107.1 Radio Salobreña.
Hola, soy Gabriel Jerónimo y quiero invitaros al programa literario de Radio Salobreña. ¿Y tú qué escribes? Cada sábado a las 9 de la mañana conoceremos a escritores de nuestra zona, pero tú también puedes ser nuestro protagonista. ¿Y tú qué escribes? Te esperamos. Hola, ya estamos de vuelta. El programa ¿Y tú qué escribes? Sigue en la brecha y seguirá así mientras ustedes sigan sintonizando Radio Salobreña cada sábado a partir de las 9 de la mañana. Comenzamos un nuevo año, hace pocos días, con los déjà vu de las miserias humanas en cuanto al retorno a épocas pasadas de piratas, corsarios y bucaneros. ¿Quién no ha leído El Corsario Negro de Emilio Salgari? Robinson Crusoe de Daniel Defoe. O La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson. Hoy los piratas son otros. El oro es negro, aunque el escenario sigue siendo el mismo, el Caribe. Llegó por fin 2026 y diría que ha entrado con mal pie. Esperemos que no se cumpla aquel manido dicho de que quien mal empieza, mal acaba. Tal día como hoy, 10 de enero, pero de 1920, casualidades, se reúne por primera vez la Sociedad de Naciones, precursora de lo que hoy sería la ONU. Es el Día Mundial de la Ave y de la Gente Peculiar. Diría que es el día de todos, porque todos somos peculiares. En 1929 se estrena la primera página de las aventuras de Tintín. En 1883 nacería el escritor ruso Alexei Tolstoy. En 1956 nació Antonio Muñoz Molina, escritor español. Y hoy hace 10 años que nos dejó David Bowie. Voy a leer un poema del escritor mexicano Salvador Novo, que nos dejaría también por estos días, más concretamente el 13 de enero de 1974. Se titula Un año más y dice así: Un año más sus pasos apresura, un año más nos une y nos separa, un año más su término declara y un año más sus límites augura. Un año más diluye su amargura, un año más sus dones nos depara. Un año más que con justicia avara meció una cuna, abrió una sepultura. Oh, dulce amigo, cuya mano clara en cifra de cariño y de ternura la mía tantas veces estrechara. Un año más, el vínculo asegura de su noble amistad, alta y preclara, Dios se le otorgue lleno de ventura. Hace apenas unos meses tuvimos la suerte de contar en el programa con la presencia de Francisco Javier Martín Merlo, director y gerente de la revista Batracio Amarillo y promotor del certamen literario que vamos a comentar a continuación. El programa, emitido el día 23 de mayo por esta cadena, del pasado año, claro, acabó con una propuesta por parte de Javier de llevar a cabo un certamen literario el 15 de julio. Después de grandes esfuerzos y mucho trabajo, salió a la luz el primer certamen literario de sátira, ironía y humor, La Flor del Cactus. Ha superado, debo decir, todas las expectativas iniciales. Recuerdo los temores con los que comenzábamos esta andadura. Pensábamos que no llegaríamos a 300. Más tarde, una vez ya casi al final, alcanzado este número, la meta eran los 500. Y en las dos últimas semanas se disparó. No sería justo comenzar sin hacer alusión a los patrocinadores. Nada más y nada menos que 10 ayuntamientos se unieron desde el comienzo prácticamente y multitud de empresas de la comarca. Pero quiero hacer hincapié, sin desmerecer a ninguno, por supuesto, en estos 10 ayuntamientos. Imaginábamos a los políticos de todos los partidos subidos en un escenario unidos por un bien común como es la cultura. No voy a hablar, ni vamos a hacerlo, de aquellos que no lo hicieron, pero deben saber, es nuestra obligación tender siempre la mano, que la puerta estará siempre abierta a sus incorporaciones. Debo reconocer que ha sido un camino muy duro. Quedan aún cosas por hacer, lo más vistoso, diríamos. Quiero decir o nombrar a los patrocinadores. Entre ellos están los ayuntamientos de Malvízar, Ayuntamiento de Vélez Benaudalla, Ayuntamiento de Almuñécar, Los Guájares, Gualchos Castelldefels, La Ela de Garchuna Calahonda, el Ayuntamiento de Albuñol, el Ayuntamiento de Sorbilán, me falta por aquí uno, el Ayuntamiento de Torrenueva Costa y claro está el Ayuntamiento de Salobreña. Además, las empresas como son Hotel El Tropical, Restaurante El Peñón, Rótulos Peña, Restaurante La Bahía, Alsa Autocares, Hotel Camping Don Cactus, Grupo La Caña, Caja Rural, la Autoridad Portuaria de Motril, y espero no haberme saltado ninguno, creo que están todos. Estos son nuestros patrocinadores para este año. Pero, como decía, tendemos la mano a que todo el que quiera apoyar la cultura de la costa tropical se puedan sumar para, en su momento, el segundo certamen. El certamen literario La Flor del Cactus cierra su convocatoria, la primera de reconocer, el 30 de diciembre a las 12:00. Quedó cerrado oficialmente el plazo de recepción de originales y la participación, como decía, ha superado ampliamente todas las previsiones iniciales. Nos ha desbordado para bien, incluso a nosotros. El total de obras recibidas han sido 1.128. Tras una primera revisión técnica y literaria, por cuestiones, como digo, técnicas en función de las bases, se han descartado en torno a 387 trabajos. 741 obras, por tanto, han superado el primer corte. ¿Y ahora qué pasará? Pues ahora se pasará todas las obras que han superado ese de corte al jurado vocal que está encabezado o formarían los siguientes miembros, que ahora voy a hablar un poco de ellos. En este caso me toca un poco por ser presidente del jurado, aunque debo decir que, aunque tenga voz y hayamos puesto las bases y otras cosas, yo no tengo voto en estos temas. Por lo tanto, el jurado son 11 miembros que estarían formados por Miguel Ávila Cabezas, María José Sánchez, Jesús Cabeza Jiménez, Carlos J. Miralles García, Isacio Rodríguez, Álvaro Salvador Jofre, Beba Jiménez, Andrés Cárdenas Muñoz, Enrique Bastides, Rebeca Argudo Casado y Josefina Martos Peregrín. El jurado afronta ahora una fase intensa de lectura y deliberación, consciente de la responsabilidad que implica una participación tan amplia y cualificada. Las primeras deliberaciones sitúan ya en torno a 50 textos como serios aspirantes al premio, de los que se han recopilado los finalistas de notable calidad literaria. Aparece en el espectro literario español la convocatoria del primer certamen La Flor del Cactus como un certamen ciertamente consolidado. La extraordinaria respuesta obtenida, unida a la solidez y diversidad del jurado, consolida este certamen como un espacio de referencia en el panorama literario. Caracterizado por el rigor, la independencia de criterio y el respeto al trabajo de los autores y autoras participantes. Desde la organización, tanto Batracio Amarillo como la plataforma Y tú que escribes, queremos agradecer expresamente la confianza depositada por las más de 1,000 personas que han enviado su obra, así como la labor discreta y meticulosa que deberán llevar a cabo ahora el jurado, imprescindible para garantizar un proceso justo y exigente. Debo reconocer que, pese al trabajo de todo este tiempo de recopilación, de que aparentemente era una espera de los trabajos, la obra para recepción, debo reconocer, decía, el fenomenal trabajo de mi compañero Javier en cuanto al tema de los referentes literarios. Creo que ha sido un éxito total, un acierto por parte de Javier y de los escritores que en torno a Batracio Amarillo algunos se han sumado a la causa, tanto en dibujo como en escrito. No recuerdo ahora mismo cuántos referentes literarios ha subido Javier. Han sido bastantes. Recuerdo solamente que comenzó con uno cada 2 o 3 días y al final se amontonaba y ha sacado hasta varios en el mismo día. Como digo, ha sido un verdadero éxito y, a mi parecer, un acierto total. En lo que respecta al tema de revisión de obras, de requerimientos de información a través de Internet, hemos tenido tan solo 27 requerimientos de puntualización sobre, más bien, la cantidad de páginas que deberían de escribir, o la cantidad de versos, o interlineado en los escritos. O sea, cosas bastante simples y fáciles de arreglar. Quiero hacer una breve mención sobre los escritores que vamos a tener de jurado. Y lo he ordenado aquí aleatoriamente, pero quiero empezar por Álvaro Salvador. Granadino del año 1950. Granadino de trazo firme, Salvador escribe desde el centro de lo cotidiano. La calle, el barrio, el cuerpo que siente. Su poesía escucha el latido de lo imperfecto. Admite el humor suave como quien admite la brisa. No para disipar lo serio, sino para iluminarlo. En La flor del cactus aporta la certeza de que la risa no anula el dolor, que la ironía puede ser caricia y que la palabra puede abrazar lo real con ternura. Aunque muchos de sus textos no se entregan al humor claro o a la ironía ostensible, sí hay indicios de que su escritura incorpora una forma de ligereza consciente, de gesto sutil que roza la ironía. Su poesía no rehúye lo serio, lo crítico o lo social, pero lo hace desde una sensibilidad que admite contradicciones, que reconoce el absurdo latente en lo cotidiano. Esa aceptación de lo precario o lo imperfecto abre espacio para una risa compasiva, más que aguda. En entrevistas y reflexiones ha dicho que incluso los poetas más realistas o combativos son sensuales para él. Es decir, que la belleza, los matices, la corporeidad, elementos muchas veces ajenos a lo severo, forman parte de su modo de mirar. Esa sensibilidad puede transformarse en ironía fina. Su pertenencia a la corriente de la experiencia le obliga a mirar lo humano con confrontación entre lo epopéyico, lo grande, y lo doméstico, lo íntimo, lo que se escabulle de los grandes discursos. Esa tensión permite ya por sí un humor implícito, un contraste que puede producir una sonrisa crítica. Andrés Cárdenas. ¿Dónde asoma el humor en Andrés Cárdenas? Periodismo, ironía y sátira. Andrés Cárdenas es uno de esos periodistas y escritores que han hecho del humor una herramienta crítica y una manera de mirar el mundo. Su ironía nace de lo cotidiano, de la capacidad para detectar lo absurdo en la vida política y social y transformarlo en sátira. En sus columnas y libros, el humor no es un adorno, sino un modo de resistencia. Frente a la solemnidad y el poder, levanta la carcajada y la ironía como escudo, recordando que la risa puede ser más corrosiva que el insulto. Cárdenas se ha movido entre la crónica periodística, la literatura y la sátira política, dejando siempre claro que el humor inteligente no resta seriedad, sino que lo ilumina desde otro ángulo. Su estilo es directo, cercano, con un pozo de retranca andaluza que lo conecta con la mejor tradición crítica y literaria de Granada y Andalucía. Rebeca Argudo. ¿Dónde asoma el humor en Rebeca Argudo? El humor en Rebeca Argudo, nacida en Palma en 1974, es como un cuchillo de cocina bien afilado. No hace ruido, pero corta limpio. Columnista de verbo ágil y novelista de mirada punzante, convierte lo serio en ligero y lo ligero en reflexión. Su ironía no busca el chiste rápido, sino la grieta por donde entra la duda. Es un humor inteligente, elegante y contemporáneo, que sabe burlarse del desamor sin perder ternura y de la solemnidad sin caer en el disparate. En La flor del cactus, Su humor será brújula, la certeza de que reír también es pensar y que la mejor carcajada es la que deja eco después de callar. Isacio Rodríguez, granadino hasta la raíz. Isacio Rodríguez lleva un cuarto de siglo escribiendo en el Batracio Amarillo, ese penúltimo bastión del humor gráfico patrio. Su pluma mezcla la ironía del cronista con la picardía del vecino que conoce todas las esquinas de la ciudad y no perdona ni a los fantasmas. Como presidente de Secretos de Granada y codirector de la Feria del Libro de Albuñol, ha demostrado que el patrimonio y la cultura también se pueden contar con sonrisa, guiño y retranca. Lo suyo es desvelar lo invisible, lo que estaba ahí a la vista de todos y que solo se entiende cuando alguien lo señala con humor. En el jurado de La Flor del Cactus aporta esa mirada de quien sabe que la risa no es frivolidad, sino memoria crítica, que el humor es una forma de cuidar la tierra y que un secreto, cuando se comparte, florece como cactus en pleno desierto. Miguel Ávila Cabezas, nacido en Granada en 1955. Es licenciado en Filología Romántica e Hispánica por la Universidad de Granada y doctor en Filología Románica por la de Almería. Es crítico teatral y literario, autor de 29 libros de poesía y de tres obras misceláneas de pensamiento tituladas Loquinarias, segundo libro de las Loquinarias y Una y Mil Loquinarias. Como poeta, filólogo e investigador teatral, ha colaborado en numerosos proyectos colectivos, antologías, homenajes, conmemoraciones y en diversos medios especializados. Asimismo, ha publicado obras de investigación lingüística y crítica teatral y literaria, entre las que cabe destacar la dramaturgia de José Martín Recuerda. Recepción crítica y estudio semiótico de la Trotsky y La Llanura. Edición crítica de La Garduña de José Martín Recuerda. Disyuntivas teatrales o no. Interferencias lingüísticas en algunos marroquíes de un centro integrado de titularidad española. Análisis de fenómenos. Una edición crítica de las poesías. Y el discurso de la potencia del alma y del buen uso de ella, del humanista cordobés Fernán Pérez de Oliva, así como una edición crítica del Padre Juan, de Rosario de Acuña y Villanueva. Su faceta de dramaturgo se concreta en las 5 series de 10 piezas breves, cada una, titulado El juego de las bolas, Juego de payaso, El juego de la verdad y la mentira, Enlatado y Ocupado. Asimismo, es autor del libro de microrrelatos La otra cara de la moneda, del diario irreverente Con Virgilio en el sofá, del corto No Money, No Good, Casablanca, 2007, del guión para cortometraje titulado Bla, 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 y junto a José el Melanius, del proyecto de poesía visual Nueva Poesía Española. Conjuntamente con la escritora Carmen Herrera, es coautor del libro de relatos La colina de los acantos. También junto con Tina Franco e Ismael Istanbul, publica el libro de microrrelatos con apéndice de textos de Tina Franco, titulado Ventanas abiertas. Además, es autor de la novela titulada La primera persona, Alonso Quijano, autor del Quijote, publicada en Granada en 2023. Beba Jiménez, de Motril, 1980. Palabras que bailan con gracia. Actriz cantante, escritora. Beba tiene la voz múltiple. Su humor no estruja, sino que sonríe con chispa. Desde lo pequeño, lo íntimo, lo que se dice de paso. Sus textos para el Batracio Amarillo la muestran cómplice, ligera, capaz de convertir lo cotidiano en guiño, lo humilde en ironía amable. En este jurado trae la certeza de que no hace falta gritar para que algo cale, que reír de lo propio también es una forma de amar y de vivir. María José Sánchez. La política que cree en los libros. La alcaldesa de Albuñol, María José Sánchez, ha defendido siempre la importancia de los libros como herramienta de transformación social y cultural. Su apoyo decidido a la creación de la Feria del Libro de la Contraviesa y al primer certamen internacional de literatura y poesía humorística La Flor del Cactus es reflejo de esa convicción. Sánchez no entiende la política como un ejercicio alejado de la cultura, sino como un espacio donde los libros, la educación y el humor son esenciales para construir ciudadanía. Su presencia en el jurado aporta un equilibrio entre gestión pública y sensibilidad literaria, recordando que también desde las instituciones se puede sembrar con palabras. Josefina Martos. Josefina Martos Peregrín, Madrid, 1954. La risa que asoma los ecos, madrileña de nombre, granadina de mirada, y muchas luces. Josefina escribe como quien bucea en espejos de memoria, sombras que preguntan, silencios que murmuran. En su obra siempre hay un filo de humor, una risa baja, modulada, como la respiración después de un llanto o el secreto que se cuenta en voz baja. Para este certamen aporta esa capacidad de equilibrar melancolía y chispa, de hacer lo oscuro también tenga sabor, que la sonrisa nazca de lo profundo. Ella misma dice que siempre hay toques cómicos, humor del que no puede ni quiero prescindir, incluso en obras que explotan lo sombrío o lo nocturno. Su humor aparece más como resquicio entre sombras, una frase inesperada, un contraste poetizado, una ironía sutil que emerge cuando relata lo íntimo, la memoria, la identidad. No es humor explosivo, es humor que alegra la carga, que hace que lo serio respire. En entrevista ha señalado que en su escritura combina lo lírico con lo reflexivo y lo misterioso, pero también con risas desasosiego y disfrute, lo que indica que el humor forma parte de su vida creativa, no solo de su literatura. Carlos Miralles, alpujarreño de Órgiva, nacido en 1952. Su trayectoria es muy vinculada a Granada y la Alpujarra. Vive en Órgiva y estudió en la UGR. Muy activo en el tejido cultural local, participando en iniciativas literarias de la zona. Es presidente de la Asociación de Escritores por la Alpujarra. Su humor es de campo abierto, observación cercana, ironía serena y retranca de sobremesa. No grita, pincha. Lee lo cotidiano como si fuera alta literatura de bar de pueblo. Frases cortas, verdad templada y ese remate que deja sonriendo al que escucha y pensando al que escribe. En el jurado, Miralles aporta olfato para lo veraz y alergia a la floritura. Distingue el ingenio de la simple ocurrencia y defiende el texto que camina solo, sin muletas. Jesús Cabeza Jiménez. escritor madrileño, nacido en 1955, no es de estrépito ni de golpe en la mesa. Es un humor sereno, de memoria y guiño cómplice, como el que se desliza en una conversación de sobremesa o en un recuerdo contado al calor de la lumbre. Médico y poeta, sabe que la risa también es medicina, que el chiste breve o la ironía discreta alivian tanto como el verso. En su poema y en su manera de mirar la vida hay una ternura burlona. Se ríe de los olvidos, de las manías, de las trampas del tiempo. Su humor es nostálgico y a la vez sanador. Más sonrisa que carcajada, más guiño que mueca. En La flor del cactus, ese humor aporta equilibrio. La prueba de que la sonrisa también puede ser memoria y que recordar con ironía es otra forma de no olvidar. Y por último tenemos a Enric Bastides, Sonetos con retranca. Enric Bastides lleva su ironía al terreno del poema rimado, resucitando la forma clásica para hablar de lo más inmediato. Apagones, porros, politiqueo, esas pequeñas miserias que sostienen la comedia granadina. En sus sonetones, poemas satíricos publicados en el Batracio Amarillo, el humor es el bisturí disfrazado de rima. Elegante en la forma, ácido en el fondo, donde el verso clásico se mezcla con la burla actual. Su aportación a La flor del cactus es la de un jurado que conoce bien la sátira versificada, la mordacidad con métrica, el arte de decir mucho con risa medida, porque Bastides demuestra que hasta el endecasílabo puede pinchar como un cactus. Vamos a hacer recordatorios de fechas y momentos que serán especiales a lo largo de este año. Por ejemplo, el jurado tendrá que deliberar sobre en torno 15-20 de los que consideren mejores trabajos, porque vamos a recopilar un libro para editar el primer certamen literario, La flor del cactus, cuyo ganador haremos público el día, coincidiendo con el día del libro, el 23 de abril, en el Ayuntamiento de Almuñécar. Ese mismo día, ese libro, que ya estará editado, lo presentaremos en el Ayuntamiento de Salobreña. Y a continuación, los días 24, 25 y 26, coincidiendo con con la Feria del Libro de Albuñol, estaremos allí con el libro y otros temas. Quiero aprovechar, cambiando de tercio, para dar un poco de publicidad a la última edición de mi último libro, que ya presentado en Salobreña. Vamos a hacer una presentación en La Caleta, el día 22, jueves, ¿vale? Se me ha olvidado lo más importante del certamen literario, que es la gala que llevaremos a cabo el día 11 de julio, Dios mediante, si estamos por aquí todavía, de este año, en el Auditorio de la Villa de Salobreña, donde tendremos, haremos homenaje a los patrocinadores con diferentes actos culturales. Entre ellos, pues, flamenco, tendremos un actor de magia, un grupo musical importante. Y en fin, estáis todos invitados para ese día 11 de julio, que será en torno a las 9, si no pasa nada, sobre las 9 de la noche. Como decía, como decía el escritor, ahora voy a hablar otra vez de mi libro. Bueno, he dicho que el día 22 presentamos Mofli, el origen, en La Caleta, en la sala de usos múltiples, y será presentado por la concejal de La Caleta, Ángela Rodríguez. Y el día 31, sábado, creo que sobre las 6 también, será presentado también en la Casa de la Cultura de Almuñécar. Y seguimos cerrando nuevas presentaciones en nuevos sitios. Iremos poniendo al contacto. Reiterar, antes de despedirme, el lema de nuestro programa, que sigue siendo Un Libro Mola. Quiero dar las gracias a todos los que habéis estado escuchando este monólogo de hoy por motivos de fuerza mayor, que no voy a explicar. Y quiero darle las gracias otra vez a nuestros patrocinadores para el certamen. Inmensas gracias, infinitas gracias a los participantes en ese certamen literario. Como he dicho antes, más de 1,000 personas han escrito, lo que es una inmensa alegría para nosotros. Recuerden que el humor es cosa seria. Nos vamos. Y hoy, por ser el primer día y la añoranza de estos días pasados de 2025 ya se ha ido, con una canción que cruza fronteras, tiempo y moda. Ellos son Alphaville y el tema Forever Young. Adiós. Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman.
Radio Salobreña.